En este programa nos gusta y damos cabida a los jóvenes que dan un azadazo en la tierra como forma de trabajo y de vida. En este caso nos vamos hasta el barrio Ibarra de Amorebieta, en la vega del río Ibaizábal. Desde hace casi una década, en régimen de alquiler, John Bastante cultiva 2,5 hectáreas y al año saca 50 variedades de productos hortícolas de temporada y que vende a cooperativas de consumo, elabora cestas y además vende en el mercado dominical de Sornocha. Un joven agricultor que apuesta por el cultivo extensivo y ecológico. Egunon, John. Bueno, en tu caso empezamos por la informática y ¿cómo acabaste en la agricultura, en la Escuela Agraria de Derio?
Sí, bueno, al final el mundo de la informática me llevó de Erasmus a Italia y ahí terminé un poco quemado del trabajo en oficina. Estar ahí encerrado entre cuatro paredes, pues como que no era conmigo, me cansaba y tu primera experiencia laboral también y que el jefe no ayude, pues me hizo decantarme por otro por otros lares.
¿Y la agricultura? Porque siempre había estado ahí la posibilidad de... ¿Tenías relación con el mundo agrícola, con el sector primario?
No, realmente, a ver, siempre me ha gustado ir al monte, el campo y así, pero nunca he tenido... No he estado muy ligado a la tierra o a la huerta. O sea, yo he empezado desde cero, con conocimiento cero, vamos.
Cero, o sea, de cero a cero. Pero ¿habrá habido algún motivo porque dices, bueno, me apunto a la Escuela Agraria de Derio?
No, ya te digo, pues un poco eso, el querer trabajar al aire libre, el que te guste la naturaleza, pero en general, sin ser concretamente en huerta o en frutales o en ganado. Y bueno, también quizás buscando un modelo de vida un poco más, por decirlo así, más autárquico, más independiente.
Ser tu propio jefe y tú manejarte los tiempos, ¿no? De alguna manera también.
Eso es. Aquí, aunque trabajamos de sol a sol, pues siempre puedes decir, me paro un ratito, me siento debajo de la higuera y luego sigo.
Bueno, 10 años llevas trabajando, claro, porque tú no tienes... tierra, lo que suele ser el principal problema para uno que empieza, ¿no? El acceso a la tierra. Estás en renta, ¿no?
Eso es. Llevo 10 años dedicándome al sector, de los cuales 7 llevo aquí en Ibarra, en renta. Sí que es verdad que hay un gran problema para el acceso de la tierra, sobre todo para los jóvenes. La gente que tiene tierra no la quiere soltar, prefiere que eso sea un zarzal o un vertedero que alguien que pueda sacarle un provecho tanto económico, personal para él como medioambiental o social para el resto de las personas, pues se lleva, siga adelante o salga.
Ahora tienes desde hace 7 años creo que estás en este caserío en Ibarra, Baserria. ¿Y cuánta superficie manejas? Y me imagino que combinarás, ¿no? ¿Exterior con invernadero o cómo lo tienes planteado?
Sí, bueno, el caserío tiene cerca de las 2,5 hectáreas. Obviamente te pones a quitar caminos, las lindes y tal, y lo que es huerta al aire libre, pues rondará la hectárea. Y también tenemos invernaderos, como has dicho, tenemos 2.000 metros. Serían 5 invernaderos y un semillero. Un semillero y nada, este año ya pensando en ampliar un poco la cubierta, o sea, los invernaderos. Tenemos al final bastante demanda y no podemos alcanzar pues a abastecer a toda la gente que nos pide género.
Bueno, pues eso en principio, oído así, es bueno, y me imagino que el invernadero es para, bueno, sobre todo estas épocas de ahora de invierno, tener algo más de producción y que se adelante un poco la producción también en verano, ¿no?
Sí, el invernadero ahora para invierno es fundamental, pero en verano, aparte de, como dices, para alargar tanto por delante como por detrás los cultivos... El cultivo del tomate en Vizcaya, o sea, sin cubierta, es complicado. Casi testimonial, o sea, o estás muy, muy encima o es imposible. Entra la roña con la lluvia, los chirimiris estos y la humedad que tenemos y hace falta. Invernadero sí o sí para cierto cultivo hasta en verano.
Lo que tienes claro desde el principio es ecológico y me ha llamado la atención que tienes una parte dedicada a semillero, porque es algo que también el aldeano, el baserritarra, poco a poco ha ido dejando de lado lo de tener su propio semillero, ¿no?
Sí, bueno, al final es importante tanto... al final siempre vas a tener que depender de los viveros ecológicos que tenemos aquí en Euskadi. Uh-huh. Pero si tú puedes sacar tu planta, aparte que la vas a conocer, va a estar mejor adaptada a tu microclima en tu zona, uh-huh. pues ahorras mucho dinero. A ver, ahorrar dinero es al meter horas de trabajo también, pero sí. Nosotros hemos estado rondando estos últimos años casi el 80% de planta de elaboración propia.
Propia, bien. Sí, sí, pues sí. Es una apuesta importante e interesante. A la hora de trabajar, antes de empezar a meterte en el mundo del baserrico la tierra, has tenido alguna experiencia en el extranjero también, ¿no?, de mundo agrario.
Sí, sí, estuve en Suecia, uh-huh. De prácticas cuando terminé los estudios en Derio, en la escuela agraria, uh-huh. y nada, estuvimos ahí cerca de los tres meses y medio, a mí me tocó trabajar en unos viveros de pepinos, de geranios y ¿cómo se llaman estos? Los pendientes de la reina, no me salen ahora los nombres. Bueno, pendientes de la reina.
Sí, ¿no? Sí, sí, a mí también. Sí, a no ser que me hables de los tomates cherries, que también hay quien los llama pendientes de la reina, que no son, ya.
Fustias, me
acaba de salir. Eso, sí.
Sí, sí, sí. Sí, nada, estuve ahí trabajando y, bueno, ahí vi un poco también el funcionamiento del semillero.
Claro, que aquí es mucho más frío que esto, de partida,
sí.
¿No?
Sí, ahí, aunque sea ecológico, o sea, está permitido las calderas de biomasa para los invernaderos, porque si no es imposible.
No tiene producción, claro.
Y luego también cultivan a dos niveles los invernaderos, o sea, está de tanto el suelo como unas especies de bandejas colgadas de la estructura del invernadero, pues para aprovechar. Y uh-huh. está todo el cultivo centrado en 5 meses uh-huh. al año.
Nos lleva mucho de distancia, me refiero en cuanto a implantación de, me imagino que tecnología también, ¿no?
A ver, sí y no. Uh-huh. A nivel de Estado seguimos siendo los mayores productores de producto ecológico de Europa. A nivel de consumo sí que nos llevan mucha ventaja. Ahora, no es como, por ejemplo, en Euskadi, que es un producto más artesanal. Ahí es todo más industrializado. Uh-huh. A nivel tecnológico, yo creo que decidieron quitarse la boina, la chapela, en nuestro caso, hace tiempo. Uh-huh. Nosotros seguimos utilizando la azada, una herramienta del Neolítico de más de 10.000 años, y ahí es una herramienta que no conocen. Funcionan mucho con escardas, cuchillas, que tanto es más cómodo para cintura como en tiempo. Y es por comentar algo así muy sencillo, pero uh-huh. luego, claro, mantas térmicas, invernaderos móviles, tienen un gran abanico de pequeñas tecnologías, porque hay muchas tecnologías que son, uh-huh. son económicas, son viables, no llevan mucha inversión, pero claro, hay que conocerlas para poder implementarlas uh-huh. y usarlas.
¿Y te has traído algo de aquello para ponerlo en marcha en tu baserri?
Sí, pero han tenido que pasar bastantes años para que me atreviese a hacerlo. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con mantas térmicas. Uh-huh. Es una especie de tela, no llega a ser plástico porque es un material muy poroso uh-huh. y se cubre encima de... Nosotros solemos utilizar, sobre todo en los cultivos de hojas que van a colchones con plástico, y nos aumentan la temperatura 2 grados más dentro del invernadero. Entonces, 2-3 grados de invernadero más 2-3 grados de la manta térmica, pues al final se nota.
Te permite tener una producción en invierno, sobre todo, especialmente, ¿no?
Sí, sí, además, en nuestro caso, en Ibarra Baserria, los productos estrella son las lechugas y la espinaca, y necesitamos tenerlas muy muy mimadas.
Eso te iba a decir, 50 o 60 productos de temporada que manejáis, además la venta en el ciclo corto, en las distancias cortas. Sí. Ahora estamos con esas mantas térmicas. ¿Qué producto tenemos por estas fechas en Ibarra Baserria?
Pues ahora mismo tenemos rabanitos, tenemos tres tipos de lechuga, que serían la batavia normal, sí, hoja de roble, el cogollo, que son lechugas más mantecosas. Tenemos en producción las últimas vainas de la temporada.
¿Todavía hay vainas, entonces?
Sí, de hecho me han empezado a producir hace relativamente poco. Ajá. Porque hicimos unos experimentos y vimos que plantando la última tanda en septiembre nos aguantaban ahora parte de noviembre y, uh-huh, y diciembre en producción. No es la misma producción que verano, obviamente, claro, pero se nos da.
Pero bueno, vaina por esas épocas que no suele ser lo habitual y de aquí al lado sí, se agradece en el menú el que lo va a comer, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, luego siguiendo un poco con los productos que tenemos, uh-huh, tenemos la segunda chanda de puerros que está a punto de arrancarse, tenemos espinaca, tenemos acelga, normal y de colores, tenemos plantados las habas y los guisantes que ya empiezan a coger también, claro, cuerpo, uh-huh, y luego ya todo lo que son crucíferas como brócolis, romanescus, coliflores, berzas, coles de Bruselas, lombardas. También tenemos colirrábanos, tenemos tupinabos, y bueno, podría alargar mucho mucho la lista.
O sea, tienes una producción muy diversificada, a pesar de que, bueno, por estas épocas, antes siempre solía ser puerros, berzas y calabaza, ¿no? Que era antes lo que había por estas épocas, y patatas que se han recogido, claro, ya por allá por septiembre, claro.
Sí, pero bueno, al final en agricultura ecológica tienes que diversificar tanto el producto como las ventas, o sea... No puedes, aunque luego estés especializado en algo,
sí,
pero tienes que estar muy muy diversificado, porque las cosas van bien hoy, pero si falla uno de los pilares, pues que se mantengan los otros para que no se venga todo el proyecto abajo.
Uh-huh. Lo que sí tienes claro es que la producción la ibas a colocar en tu entorno, ¿no?
Sí, sí. Prácticamente la estamos colocando entre 30 y 35 kilómetros a la redonda. Sí que hemos tenido contactos tanto de alguna asociación de un poco más lejos, de algún comercio hostelero también, que bueno, podríamos hablar, llegar a un acuerdo. Y a ver, también te digo que nos ha comprado gente en el mercado esta semana pasada que se ha llevado pimientos choriceros para, uh-huh, Argentina. O sea, que,
claro,
que si hacemos la venta aquí, uh-huh, pues al final... si mandásemos para, lo que sé, incluso a Francia, que está aquí a 100 kilómetros, sí, lo que tiene de ecológico se va perdiendo por el camino. Uh-huh. Y luego es importante también el trato directo conmigo, con el productor,
¿no?
La guitarra. Claro, soy yo al final el que es la cara visible de Ibarra, uh-huh, y es importante que eso sea así, el trato con el consumidor.
O sea, tú tienes, claro, que tienes que estar ahí a pie de cañón con la tierra, a pie de cañón con el cliente y en la venta, cara a cara, y también a pie de cañón con las redes sociales, porque las redes sociales también te manejas.
Sí, bueno, hay...
Es otra vía de venderse también, ¿no?
Siendo sinceros, ahí hago un poco trampa, porque ahí lo gestiona más bien mi novia.
Yo... Bueno, pero algo, entre todos se tiene que hacer un poco, ¿no?
Sí, sí. A ver, y aunque al final lleve yo todo, sí, la ayuda de la familia, de amigos, de la novia, o sea, es fundamental. ¿Eh? Uh-huh. Hay épocas que no llegas. Por mucho que quieras, no llegas.
Cuando vienen mucho los golpes de producción, sobre todo, me imagino que habrá, sí, épocas, sí, que uno parar, ¿no?
Lo peor es el recolección, sobre todo meses de julio, agosto, que hay que recoger pimiento guernica, vaina, tomate, y hay que recoger cada 2-3 días para que esté perfecto. Ahí, uh-huh, es donde esté lo más complicado.
Uh-huh. John, tu reto a un futuro más, ahora has empezado con ampliando un poco el tema de los invernaderos, pero tu reto será, me imagino, lograr un caserío o con más hectáreas, o un caserío que sea tuyo, no sé, tú me dirás.
Sí, a ver, yo, como digo, estoy en la segunda fase de mi primer proyecto personal. Uh-huh. Yo espero que de aquí a 5 o 8 años tener un caserío propio con unas pocas más hectáreas al poder ser. Uh-huh. Y nada, comentando lo que ya te he dicho un poco, pues utilizando estas pequeñas tecnologías que podemos traer de fuera, pues hacerlo que el caserío sea productivo, sea rentable, dé un salario digno y nada, y poder vivir de ello como estamos hasta ahora.
Ahora puedes vivir de ello, ¿no? Que es lo importante.
Sí, a ver, nos ha costado el arranque y más porque ahí como... O sea, no teníamos nada, o sea, teníamos unas estructuras de invernadero podridas y las hemos creado, les hemos puesto nosotros la cubierta, hemos ido comprando azadas, escardas, diferentes herramientas.
Sí, empezar un negocio, entre comillas, de cero, ¿no?
Sí, de cero. Ahí sí que, bueno, las subvenciones que da Diputación, pues te ayudan, pero tampoco es lo suficiente, vamos a decir, porque si no tienes nada, o sea, tienes que ir a casarte con el banco y papeles, y claro, yo tengo 30 ahora, aquí llevo desde los 23 y es una odisea. Ahora, si superas ese viaje, esa odisea, seguro que eres capaz de llevar el caserío perfectamente tú solo.
Bueno, pues que la odisea se vaya convirtiendo en un viaje tranquilo, aunque con trabajo y con buenas ventas, que eso es lo importante, y que poco a poco vaya saliendo para adelante Ibarra Baserria o... como se llama el siguiente caserío en el que te toque, de momento Ibarra Baserrie, en el que te toque trabajar. Yo bastante, pues eskerrik asko, por hacernos llegar un poco tu experiencia y sobre todo eso, pues ánimo.
Sí, y nada, si me permites comentar una cosita.
Venga.
Bueno, ahora hemos empezado a hacer unos pequeños videotutoriales, por llamarlo de alguna forma, en YouTube. Y si la gente pues se anima, pues, la idea es contar un poco cómo avanza el proyecto, la capa 2, como he dicho antes, de este proyecto, porque se esperan curvas para pa este nuevo año que empieza.
YouTube, me imagino que metiendo Ibarra Baserria, ahí sí, sale, ¿no?
Sí, buscas Ibarra Baserria, ahí salgo, en Instagram también, en Facebook.
En Facebook también, sí.
Sí, solo buscar Ibarra Baserria y ahí salgo yo.
Puedo ver un poco tu proyecto. Por cierto, que tienes, que antes de despedirme, tienes también gente becada, ¿no? Prácticas, digo.
Sí, nada, firmamos un convenio con la Universidad Agraria de Jalisco, en México. Y nada, ahora está aquí Carlos, un practicante mexicano. Y nada, muy contentos con él. Y nada, ya... le queda poco, él se va con pena, nosotros nos quedamos con pena y nada, a ver si se anima a volverse para aquí.
Perfecto. Pues es que eskerrik asko, Jon.
Nada, a vosotros.